Rosario. Ayer recibimos una comunicación que decía: pueblos originarios de Santa Fe y Gran Rosario se reunirán este martes en Ate Rosario para evaluar la presentación de una acción de amparo. El motivo principal es porque el decreto, el DNU, firmado por Javier Milei el 20 de diciembre, elimina la ley de tierras rurales, la 26.737. Esto me llegó por distintos lugares, pero sabíamos que uno de los referentes que tiene aquí las comunidades indígenas en la ciudad de Rosario es Daniel Naporici, a quien le agradecemos que se haya venido hasta la radio y le damos la bienvenida. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, mi nombre es Daniel, como dijo usted, soy de Pueblo Com. Un poco vamos a comentar un poquito lo que tenemos pensado a unos hermanos indígenas de distintas naciones convocadas mañana en la seccional ATE en Rosario para evaluar la presentación de una acción de amparo contra el DNU que pide la derogación de la Ley Nacional de Tierra, la 26.737.
Esa ley de tierras impide, por ejemplo, que se venda tierras a las personas extranjeras. No impide, limita.
Claro, no impide, limita. Pero yo creo que entregar hoy la soberanía nacional, y más en un contexto internacional muy complejo, la verdad que sería destruir el país y su futuro para siempre.
Y te pregunto, porque esta ley de tierras rurales también tiene una implicancia muy directa para las comunidades indígenas.
Sí, claro, por supuesto, porque de hecho hay en zonas rurales que todavía existen y están habitando pueblos indígenas, hermanos indígenas, que aún pelean la propiedad comunitaria de esas tierras. Nosotros tenemos nuestra propia ley, que es la 26.760, pero la 26.737 es como la ley madre, por decirlo así, la Ley Nacional de Tierra, que es la que impide, como dijo usted, cualquier venta o limita cualquier venta de tierras rurales a países extranjeros. Si eso se deroga, también se perjudicaría a las comunidades indígenas que viven en esas zonas rurales, que todavía pelean por la propiedad comunitaria.
Cuando dijo lo de los pueblos que viven en tierras rurales, yo pensé rápidamente en la lucha de las comunidades mapuches por acceder al lago escondido, por tener su propia tierra, por tener su propiedad comunitaria en Río Negro sobre todo, y algo en Neuquén también.
Sí, claro, por supuesto, pero más que nada haciendo referencia a Santa Fe, digamos. Pero ahora que lo menciona, nosotros los pueblos indígenas somos muy discriminados con parte de la sociedad. Seamos mapuches, seamos com, seamos mocoví. ¿Por qué? Porque a los hermanos mapuches se lo consideran chilenos. Nosotros, como nación o como pueblo, somos pueblos preexistentes desde antes de la conformación de Estado-Nación. La verdad que cuando nos dicen vayan a su provincia o vayan a su territorio, la verdad que nosotros somos argentinos. También estamos reconocidos por la Constitución Nacional, en el artículo 75, 6 y 17, la cual también garantiza la libre circulación de todo argentino en territorio nacional. Por esa razón, nosotros, al ser ciudadanos argentinos reconocidos también por el Estado Nacional, tenemos permiso y tenemos autorización para ir de provincia a provincia. Digo esto
como cualquier persona que habita en este suelo.
Exactamente, pero quiero dejar este mensaje. Nosotros no somos un pasado, somos su presente hoy como ciudadanos argentinos. Y la verdad que también con los hermanos mapuches sufren esa discriminación también. La verdad que es muy feo que se diga eso, y la verdad que la sociedad debe realmente, antes de hablar de la realidad de los pueblos originarios, escuchar a los pueblos originarios, porque somos la voz silenciada de este territorio nacional.
Dijo cuando empezó que es del pueblo com. En general, la gente tiene la idea en Rosario de que hay pocas personas de las comunidades y son todas, el término que se usa, que a ustedes no les gusta y me interesa que digan por qué no, son del pueblo toba, ¿no? Son tobas, eso es lo que se suele decir. ¿Por qué te definís como com, primero? Y segundo, ¿de qué otras naciones, de qué otros pueblos hay personas aquí en Rosario?
Acá en Rosario, primero tenemos el pueblo mocoy. El pueblo mocoy que está en el territorio santafesino. En Rosario también está el pueblo Coya. Hay algunos hermanos del pueblo mapuche que nosotros también le decimos mapuche urbano, pero ¿por qué? Porque están en la ciudad, pero son hermanos y tienen tanto derecho como para estar en este territorio como en el sur, digamos. Y con respecto a su pregunta del Pueblo Com, nosotros somos el Pueblo Com. El Pueblo Toba es un término que se nos ha dicho hace muchos años con los guaraníes, digamos. O sea, nosotros nos llamamos los Toba como los frentones, digamos. O sea, eso.
O sea, es un poco despectivo. Cuando uno dice Toba, es un poco despectivo. Exactamente. Ustedes son Pueblo Com.
Pueblo Com. Incluso. Algunos, parte de la sociedad dice pueblo cuom, y está mal dicho.
Es com.
Es com, digamos. Está mal dicho, es pueblo com y no pueblo cuom. Uh-huh. Y eso también hay que corregirlo también.
Y me interesa volver, dijiste, sí. Y estamos aquí, por supuesto, totalmente uh-huh. de acuerdo. Cualquier persona de cualquier comunidad puede transitar por el territorio argentino, como cualquier ciudadano, pero te quiero preguntar a vos en particular si naciste en Rosario, si viniste desde otro lugar.
No, yo nací en la provincia del Chaco, en la localidad de Roque Sáenz Peña, y hemos venido acá a la inmigración del 90, sería la segunda oleada, digamos, a Rosario. Lo que se conocía como el tren carguero. Y nos asentamos en la zona norte de la ciudad de Rosario, en Génova y Travesía.
Vos debes haber sido muy chico cuando pasó eso.
Sí, de hecho sí. ¿Qué de hecho tenía? Sí, yo tenía 3-4 años.
Claro. Bueno, entonces a lo mejor de la memoria de tus padres, de tu familia, podés saber qué los lleva a venir a Rosario y qué encontraron en Rosario.
¿Qué nos llevó a venir a Rosario? Por trabajo. ¿Y qué encontramos? Otro mundo aparte, porque habría que adaptarnos a una ciudad muy grande. Como decía una hermana, Ruperta Pérez, en una anterior entrevista.
Una gran hermana,
decía, nosotros no teníamos frontera. Antes no conocíamos cerco, no teníamos esto. Antes no podíamos correr un colectivo, ahora sí tenemos que correr un colectivo, digamos. O sea, me parece que adaptarnos a una ciudad tan grande como Rosario, nuestros padres, por lo menos en mi caso, le costó muchísimo.
Yo y además viniendo de zonas más bien rurales, ¿no?
Sí. Nosotros, y muy muy de bajos recursos también, o sea, muy carenciadas, zonas muy carenciadas, digamos. Vuelvo a repetir, no es lo mismo la ciudad de Rosario, la segunda ciudad del país, como la provincia del Chaco, digamos, pero vuelvo a repetir esto. Quiero dejar este mensaje porque escucho siempre lo mismo de todos lados, digamos. Nosotros, estemos donde estemos, somos argentinos. Y la verdad que estamos reconocidos por la Constitución Nacional y no queremos que nos digan vayan a su provincia o vaya que voy a dar nombre, no importa. Vaya que Capitanich le dé a cosas. Uh-huh. No he escuchado hasta hace poco en una entrevista en la Capitana, han dicho eso. Vayan allá a sembrar, digamos. O sea, es como. Todavía está ese pensamiento prerroquista, digamos. O sea, me parece que no podemos eliminar ese pensamiento prerroquista que tiene gran parte de la sociedad.
Mira. Decís prerroquista y entiendo que hay algún conocimiento de lo que es la historia argentina acá. ¿Has estudiado? ¿Te gusta estudiar historia argentina?
Sí, por supuesto.
Y te pregunto, porque sé que ha habido una política de becas, hoy algunas compañeras, algunos compañeros del Pueblo Com pueden acceder a la universidad, ¿no? Eso, para ustedes, ¿qué implica la posibilidad de estudiar en las universidades?
Y la verdad que es un logro muy importante para las hermanas y la verdad que nosotros como dirigentes tenemos que impulsar e incentivar también a los jóvenes que sigan estudiando y puedan terminar la secundaria. De hecho, hay una hermana de la comunidad quechua que está a cargo de las becas originarias de la Universidad Nacional de Rosario. Y la verdad que es un logro para muchos. De hecho, hay hermanas del Pueblo Com que se están recibiendo de enfermería. Así que, bueno, la verdad que es muy bueno eso.
Daniel, ¿te puedo pedir que te quedes un segundo? Ponemos algo de música y después seguimos la entrevista.
Claro que sí.
El dúo Tonolec hace Ay Corazoncito, es este dúo que integraron, porque ya no existe más, la Charo Bogarín con Diego Pérez, y que rescató desde una mirada un poco así porteño-céntrica, pero rescató mucha de la música de los pueblos. No sé, ahí Daniel hace unos gestos, no sé qué opina Daniel de Tonolec. Seguimos con Daniel Naporici de Fuerza Ancestral Indígena, esa es la agrupación. Sí, Daniel, ¿te gusta Tonolec?
Sí, sí, la he escuchado y la conozco, compañera. Pero bueno, la versión siempre, para mí, sin ofender, o sea, es siempre original, lo original de del pueblo. La verdad que ellos también acompañaron a los hermanos del coro Toba Chilarapi, y la verdad que salió muy bueno el dúo.
Claro, porque también hicieron muchos trabajos en conjunto, no Exacto. Solo fue interpretar, sino también ese trabajo conjunto que es más enriquecedor, ¿no?
Sí, de hecho la danza y la amistad fueron lo que hicieron ellos también en conjunto. De hecho, vi uno de los videos hace un tiempo atrás que Tonolec y los Zorzales, uh-huh. Sería el grupo de coro, los hermanos de Chilada, y hicieron la danza de la amistad en conjunto. La verdad que Tonolec, que nosotros le decimos como el pajarito que cautiva a la gente, como algo más formal, por decirlo así, pero claro. Para nosotros Tonolec justamente es un pajarito que trae suerte a la gente o a las comunidades indígenas.
O sea, es como una puerta de entrada, digamos.
Sí, usted me entenderá.
Sí.
Usted me entenderá. Y por eso, cuando los hermanos se presentaron como el Tonolec, un pajarito que cautiva a la gente, fue un poco más formal, por decirlo así.
Claro. Y Daniel, estábamos hablando esta nota, estamos hablando con Daniel Naporici, esta nota tiene que ver con la presentación que mañana van a evaluar con varias organizaciones de las comunidades sobre la ley de tierras rurales y sobre el decreto de necesidad y urgencia que ya está vigente y que hoy ustedes están pensando en hacer una presentación judicial. ¿Qué es lo que les parece más grave de esta modificación de las tierras, de la ley de tierras rurales?
Lo más grave es que si esto, bueno, se deroga y de hecho está en vigencia, expulsaría de sus territorios ancestrales las comunidades indígenas que viven, como dije dentro del bloque, que viven todavía en esas tierras rurales y que aún pelean por la propiedad comunitaria, el RECA, que es el Registro de Comunidades de la provincia de Santa Fe. Si esa ley se logra derogar, expulsaría de sus tierras ancestrales al pueblo Mocoy, al pueblo Com, al pueblo Huichí, pero más que nada al pueblo Mocoy, que está más al norte de Santa Fe.
Claro.
Y perjudicaría muchísimo a las comunidades indígenas en territorio santafesino, y así como también en territorio nacional. Los hermanos de Catamarca, los hermanos de San Juan, hicieron la misma presentación en los juzgados federales para pedir que es que esta ley no se trate. De hecho, para que no se concrete, los hermanos que hicieron la presentación, los Diaguita, uh-huh, en Catamarca, y en San Juan también lo hicieron la misma presentación los hermanos.
Y esto de pedir que esta ley no se concrete, ustedes también lo hacen porque pongamos que un juez federal acepte la presentación, uh-huh, de los hermanos de Catamarca, eso solamente tiene vigencia para la presentación que se hizo, ¿no? No es que tiene vigencia para todo el país.
No, por eso hace referencia. A ver, quiero aclarar esto. Nosotros vamos a hacer una presentación, hacer una presentación judicial en el juzgado federal en territorio santafesino.
Claro.
O sea, la acción de amparo solamente involucraría al territorio santafesino. Quiero aclarar eso porque en cada provincia, cada hermano se expide de la misma manera.
Y además porque eso tiene que ver con el ordenamiento jurídico del país, digamos. Tal Uno cual. Va a presentar un amparo con una legitimación, mm, activa, y lo que te dan los jueces es para vos, no es para todos. Después cada uno tiene que ir a presentar su amparo. Lo digo así, re brutamente, pero
para que se entienda. No fue como pasó con la CGT, por ejemplo, claro, las leyes laborales, que solo a los
gremios que estaban dentro de la CGT. Por eso después fue también, claro, la CTA, porque es así es, digamos, así funciona la acción de amparo en la Argentina.
Claro. Tal cual. Por eso nosotros vamos a hacer una presentación como Pueblo.com, claro, porque en territorio santafesino existe el Pueblo.com también.
Claro.
Los Diaguita lo hicieron los hermanos de Catamarca, los Diaguita. Nosotros vamos a hacer una presentación, como dice la compañera, es verdad. Nosotros vamos a hacerlo como Pueblo.com y aquellos hermanos indígenas que estén presentes mañana, ya sean de la comunidad Colla, uh-huh, o del Pueblo.com. Si firma un referente del pueblo Mocoy de Santa Fe, bueno, la presentación también la hace el pueblo Mocoy.
Incluye, claro.
Pero en principio nosotros vamos, como dice la compañera, es verdad, vamos a hacer la presentación como el Pueblo.com y aquellos hermanos indígenas que convoquemos mañana.
Y si estuviera el pueblo Mocoy, sería una protección para las comunidades del norte de la provincia.
Exactamente.
Digamos. Y ustedes acceden a la, por ejemplo, a la comunidad, a la propiedad comunitaria de la tierra en Rosario, el Pueblo.com.
La propiedad comunitaria se pensó para tierras rurales. Uh-huh. Cuando sobre la ley por la cual se crea la propiedad comunitaria, la ley nacional se piensa para las tierras rurales. ¿El por qué se piensa así? Porque en las zonas rurales no existen actores como en Rosario, otros actores que involucrarían a la ley de propiedad comunitaria. Por ejemplo, si en Rosario se aprueba una ley, la propiedad comunitaria, no paga impuesto, pero pasaría a mano de un cacique, por decirlo así, o por una ONG en particular comunitaria de la comunidad. Claro. Y otro problema que sería que si el centro de salud que está en el predio de la propiedad comunitaria, ahí tendría que estar por ley comunitaria un indígena trabajando en el centro de salud. Hay, claro, distintos actores en Rosario, no es lo mismo. Tenés, claro, las escuelas tendría que estar un director, indígena.
Por hay eso, escuelas bilingües de todo,
sí,
modo.
Sí, pero una cosa es la propiedad comunitaria y otra cosa la modalidad IB por la cual se crea, claro, la ley de educación nacional, digamos. O sea, donde se promueve la ley de la IB. No es lo mismo, digamos. Yo estoy hablando de una propiedad comunitaria que en un campo, en una zona rural donde viven las comunidades, es más fácil acceder, porque vos estás libre de impuestos, no pagás impuestos, pasa a nombre, no puedes vender esos terrenos, no puedes vender porque pasa a nombre de una ONG comunitaria de la zona.
Claro.
En Rosario es diferente. En Rosario tenés distintos actores que tenés que debatir con los centros de salud que está a mano del municipio de Rosario, con la escuela que está a mano del Ministerio de Educación de la provincia. Tenés distintos actores que tenés que debatir y si, bueno, o están acá o se van o ponemos a alguien de un indígena ahí trabajando. Por eso la propiedad comunitaria, cuando se crea la ley, se piensa de la 26.160, se crea para zonas rurales, no para una zona urbana como la ciudad de Rosario. Nosotros, por eso es muy difícil acceder a la propiedad comunitaria en Rosario.
Claro, pero por ejemplo, te lo pregunto de absoluta ignorancia, si hay un pueblo que está, digamos que un pueblo, un barrio, ¿no? Un, sí, barrio, un plan de viviendas que esté destinado a personas de la comunidad, ¿eso no se hace bajo el régimen de propiedad comunitaria de la tierra?
Sí, por ejemplo, Travesía tiene el RECA, que es el Registro de Comunidades. Esos son registros provinciales. Si estamos hablando de una propiedad comunitaria, estamos hablando de la ley nacional.
Claro, son dos cosas, son dos ordenamientos
exactamente
distintos.
Si bien cada municipio y comuna se rige por las leyes nacionales, leyes provinciales, pero ciertas legislaciones comunales mantienen su autonomía, y provinciales también.
Daniel, bueno, se termina la media hora. Te agradecemos muchísimo que hayas venido, y sobre todo, cuando definan si van a hacer la presentación, te pedimos que nos cuentes y volvemos a conversar. ¿Puede ser?
Sí, por supuesto.
Gracias por esta clase, esta clase sobre cosas que desconocemos tanto en nosotros, sobre cómo el pueblo CON se organiza y cómo el pueblo CON puede acceder a sus derechos. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Daniel Napolici, y esto sigue siendo La Siesta Jugada.
A la tarde, transmite Radio Nacional.
La espera me agotó. No sé nada de vos, dejaste tan...